titularidad sindical y auténtico derecho a huelga. Sobre el rol del gobierno, agregó Andrade que la CUT tiene razón cuando dice que aquí hay un reemplazo interno encubierto. Todo eso le queremos preguntar al subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, que está con nosotros para abordar estas indicaciones que ha presentado el gobierno, pero que además ha generado que los parlamentarios presenten otra gran cantidad de indicaciones y toda esta división que genera en la nueva mayoría. Subsecretario, ¿cómo está? Muchas gracias por venir a Radio Concierto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Comencemos, subsecretario, con las palabras de Osvaldo Andrade, que ha dicho que se está cuidando a los ricos. Cuando habla del discurso nuestro, habla de la nueva mayoría, también hay una crítica implícita al gobierno. ¿Cómo recibieron esas declaraciones de Osvaldo Andrade?
Sí, no sé si hay crítica implícita al gobierno, la verdad. No sé bien a quién se refirió, porque de hecho se le contrapreguntó a quiénes y dijo, dejémoslos ahí. Entonces ahí cuando uno no sabe a quién se está refiriendo. Ahora, él tiene un punto. Es verdad que hubo indicaciones de algunos senadores que el gobierno claramente no comparte. Indicaciones que pueden afectar lo que a juicio nuestro son principios como pilares fundamentales del proyecto de ley. Y no las compartimos, y bueno, si no las compartimos, evidentemente no las presentamos y tampoco las apoyamos. En ese sentido, ahí hay que hacer el punto. Nosotros presentamos otro set de indicaciones, muchas de ellas, la inmensa mayoría, ajustes técnicos, perfeccionamientos de redacción, y algunas que han sido más polémicas, que es tarea nuestra explicarla mejor en estos días.
Sí, entremos en materia justamente, subsecretario, sobre qué indicaciones se presentaron al Congreso, que ha avanzado también el proyecto de reforma laboral en el Parlamento, pero estas modificaciones, ¿a dónde apuntan?
Bueno, te insisto, hay una enorme mayoría de las indicaciones que presentamos como ejecutivo, que eran redacciones, perfeccionamientos, que eso está fuera de discusión. De hecho, de las 100 indicaciones que se dice que se presentaron, ya fueron aprobadas en una sesión casi 40 y tantas. O sea, era más bien perfeccionamiento. Un poco para bajarle la ansiedad sobre el número, que siempre se dice más de 100 indicaciones, como que el proyecto se estuviera desnaturalizando, y no es así. Hay un segundo grupo de indicaciones que, claro, que entran en algunos temas más centrales. Ahí uno pudiera hablar de lo que es, por ejemplo, el quórum para constituir sindicatos en pequeñas empresas.
Y ¿se mantuvo el número o aumentó?
No, el número se mantiene en 8. Hoy día la legislación permite constituir sindicatos con 8 trabajadores. Después, evidentemente, a medida que hay más trabajadores en la empresa, se va exigiendo un quórum mayor. Pero el quórum mínimo es de 8 trabajadores, lo que se hizo un poco porque también hubo una gran solicitud e inquietud del mundo de las pymes. El gobierno escuchó aquellos argumentos. Entonces se señaló que se constituyen sindicatos con 8 trabajadores, pero que representen el 50% de los trabajadores de la empresa. Es decir, si en una empresa hay 40 trabajadores, tú puedes constituir un sindicato con 20, porque constituyen el 50% de los trabajadores de la empresa. Si hay 10 trabajadores, tú constituyes el sindicato con 8, que es el número mínimo. 8 es más que el 50%, el 80% de 10, así que esa es la indicación que se presentó.
Estamos con Francisco Díaz, subsecretario del Trabajo. ¿Ese, diría usted, subsecretario, es uno de los mayores nudos en este minuto, o hay puntos que son más complejos de consensuar al interior de la nueva mayoría y en general cuando se lleve a la votación?
Este fue un punto bien crucial. De hecho, si recuerdan, cuando se presentó el paquete de indicaciones más sustantivo del gobierno en septiembre, pocos días después hubo una suerte de acuerdo transversal entre distintos senadores por abordar este punto. Nos señalaron el problema es que las pymes, una pyme de 40 trabajadores que factura algunos millones de pesos al mes, no se puede comparar con una gran empresa, una mega empresa que factura cientos de millones de pesos o miles de millones de pesos. Entonces la idea para eso era hacer esta diferenciación. Fue un acuerdo, una idea de los senadores, y ahora lo que se hizo fue sencillamente recoger aquello de manera de no subir el quórum, porque la idea inicial de ellos era que uno pudiera constituir sindicatos con 25 trabajadores, y eso era evidentemente dejar fuera de cualquier posibilidad de sindicalización siquiera a un millón y tantos de trabajadores que trabajan en empresas de menores de 50.
Subsecretario, sabemos que esta es una reforma compleja que ha generado mucha discusión, no solamente desde la oposición con el oficialismo, sino que también dentro de la nueva mayoría. Y hay algunos elementos que siguen generando bastantes dudas por parte de la Democracia Cristiana y el PPD. Y una tiene que ver con la extensión de beneficios del sindicato a aquellos trabajadores que no están sindicalizados. ¿Hubo alguna indicación en esa materia? Y en segundo lugar, preguntarle por estas declaraciones de algunos parlamentarios, directamente de Andrés Saldívar, que dice que esto podría afectar a la libre asociación de los trabajadores.
Sí, ese es un punto bien, bien central y es un punto bien discutido, la verdad. Donde, para ser franco, hay argumentos para lado y lado. El gobierno no presentó indicaciones en materia de extensión de beneficios. Nosotros creemos que es uno de los pilares precisamente de la titularidad sindical, que es como un principio que recorre todo el proyecto de ley, es la extensión de beneficios que se realice de manera pactada. Esto es bien fácil de explicar. Hoy día, cuando se llega a un convenio colectivo, un acuerdo colectivo entre empleadores y sindicatos, el empleador puede unilateralmente extender esos mismos beneficios a terceros trabajadores. El mensaje implícito que se está dando ahí por la legislación es: no hay para qué sindicalizarse si uno después igual es acreedor de los mismos beneficios de manera unilateral por el empleador sin siquiera consultarle o avisarle al sindicato. Entonces eso genera un efecto, un desincentivo muy evidente a la sindicalización. Lo que nosotros estamos diciendo es: mire, si acá hay un contrato entre sindicato y empleador, bueno, que sindicato y empleador vean a quién extiende los beneficios de ese contrato. Ellos son los titulares de este contrato. Entonces, el argumento por el otro lado señala, bueno, porque eso va a estar generando un incentivo muy excesivo a la sindicalización. Ahora, eso puede ser así, pero también pueden existir sindicatos, y así creemos que va a ocurrir, que van a hacer de la extensión de beneficio una verdadera política de sano atracción e incorporación de trabajadores al sindicato.
Pero también significa la sindicalización forzada. O sea, si yo no soy beneficiada de los acuerdos que llegue el sindicato, claramente me tengo que sindicalizar para obtener aquellos beneficios. Y ese es el argumento que sostiene Andrés Saldívar, por ejemplo.
Es el argumento que sostiene él, pero por una parte, insisto, pueden haber extensiones pactadas entre sindicato y empresa. Y es muy probable que la dinámica se vaya generando en el sentido inverso. Es decir, que el sindicato ve a través de la extensión de beneficio una posibilidad de atraer a nuevos miembros, atraer a nuevas personas a la sindicalización. Pero él no ha respondido el argumento que yo señalaba en un comienzo. Si es que da lo mismo estar en el sindicato porque recibo los mismos beneficios, bueno, entonces ¿para qué son los sindicatos? Entonces, ahí hay que sopesar las cosas y colocarlas en la balanza. Entendemos los argumentos del punto de vista de ellos, pero bueno, que nos den una respuesta para señalar cómo termino con aquel incentivo a lo que se llama el polizón, el que no paga el pasaje y se beneficia igual de los beneficios.
Estamos con el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, conversando aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. Quería preguntarle, subsecretario, por las declaraciones de Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, que ha dicho: la presidenta debe asumir un rol claro, potente y firme en la discusión de la reforma laboral. No le ha faltado claridad, sino que creo que no se ha querido oír con atención las señales de la presidenta. De inmediato le preguntaron, bueno, entonces son los ministros los que nos están escuchando con claridad. Y ella ahí responde, dice, dos cosas. No todos tienen la misma convicción que el programa que tiene la presidenta y hay intereses de diversa índole que están operando en este desafío. ¿Cómo interpreta usted las palabras de Bárbara Figueroa, donde, claro, parece ser, porque ella habla también de este encuentro en el que ella estuvo presente y donde estaban los ministros de Hacienda y el Trabajo? Que los ministros, al parecer, de acuerdo al análisis de Bárbara Figueroa, no están bajando de la misma manera lo que está planteando la presidenta. ¿Cómo toma esos cuestionamientos que está presentando la CUT?
Cuando se presentan las indicaciones, por lo general ocurre una dinámica siempre parecida. Se presenta una indicación o un conjunto de indicaciones, surgen muchas reacciones, muchas veces muy extremadas estas reacciones, después se hace una cierta pedagogía sobre las mismas, hay un proceso de debate, de diálogo, y uno termina entonces teniendo en los casos positivos un acuerdo, en los casos negativos no hay acuerdo. Entonces estamos en esa época de reacciones que hay que ser cuidadoso con el lenguaje. Nosotros como ejecutivos, la presidenta firma las indicaciones, no hay que perderse en eso, buscar divisiones o polémicas al interior del Ejecutivo, creo que es un tanto inoficioso. Todos tenemos historias distintas, todos tenemos vocaciones ideológicas distintas probablemente dentro del gobierno, pero a la hora de acordar un paquete de indicaciones estuvimos todos detrás de ella.
Estamos con el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, hablando sobre estas indicaciones que se han presentado a la reforma laboral en una discusión, subsecretario, que usted sabe, puede terminar en comisión mixta, si es que siguen habiendo todo este debate al interior del Congreso, y donde además yo le mencionaba, los parlamentarios han presentado también una gran cantidad de indicaciones a las indicaciones que ustedes habían presentado.
Indicaciones que son todas inadmisibles.
Inadmisibles.
Sí, claro. Casi todas, prácticamente todas.
Independiente de aquello, el debate está instalado y uno de los otros puntos que se discute es el reemplazo en huelga. ¿Qué pasa con ese punto? ¿Ha cambiado desde el proyecto original o sigue tal cual?
A ver, evidentemente ha cambiado la redacción, ¿ah? Por eso estamos conversando de este tema, pero lo que no ha cambiado es el principio que hay detrás. Debo señalar, sí, que la indicación sobre el reemplazo en huelga, nosotros no lo explicamos muy bien, se presentó en septiembre, y 3 meses después viene a generar esta polémica que se ha generado sobre sus implicancias. Pero bueno, hecho ese punto, probablemente no se leyó bien cuando se presentó hace 3 meses, hagámonos cargo de lo que ocurre hoy. El principio que hay detrás es que no hay reemplazo en huelga. Una huelga que admite reemplazo es un león sin dientes, es una huelga que carece de efectividad y que, por tanto, no pueden existir reemplazos. No pueden existir reemplazos externos, es decir, contratar trabajadores de afuera cuando el momento de una huelga, eso ya está, ya nadie lo discute, y eso es algo positivo. Hace un año el reemplazo externo era prácticamente considerado un derecho por parte de los empresarios y de la derecha a la hora de discutir este tema. No hay reemplazo externo. Bueno, ¿qué pasa con la gente que sigue trabajando en la empresa? Con el no huelguista. Y ahí es donde se produce la discusión. Ese no huelguista, ¿puede seguir trabajando? Evidentemente sí. Él es parte de su libertad sindical no adherir a una huelga de otro sindicato. ¿Y si puede seguir trabajando, en qué? Y ahí es donde se produce esta área gris de cuándo hay reemplazo interno y cuándo no hay reemplazo interno. Entonces, la primera solución a este dilema que hay que enfrentar del gobierno fue decir, bueno, no hay reemplazo en huelga en el puesto de trabajo del trabajador. Es decir, si tú estás en tu puesto de trabajo, sigues trabajando. Y lo que no puedes hacer es cambiarte de puesto. Aquel concepto era un poco, no era, era un concepto nuevo. Puesto de trabajo es utilizado indistintamente en la legislación y en la jurisprudencia como se le toma como por distintas cosas. Entonces dijimos, no, aclarémoslo más. Y dijimos bien claramente, el trabajador no huelguista puede seguir trabajando. ¿En qué puede seguir trabajando? Solo en sus funciones. Yo no le puedo cambiar a un trabajador sus funciones ante el evento de una huelga. Es decir, ese trabajador sigue trabajando en las funciones que no solo que tiene en su contrato, sino que ejecuta con cierta habitualidad.
Ahora, pero eso significa entonces que también la empresa, en este caso, en un caso de huelga, no va a poder modificar a sus trabajadores para poder seguir funcionando, por ejemplo.
Exactamente, la empresa
no lo va a poder hacer.
No puede modificar los contratos, no puede decirle, si hay una empresa donde se fue a huelga el portero, no puede decirle a la secretaria que se coloque de portero. Si hay una huelga donde se fue una empresa donde se fue a huelga la secretaria, no le puede pedir al ejecutivo que se vaya a poner de secretaria. No, si en una empresa hay 10 secretarias y 5 se van a huelga, la empresa tendrá que seguir trabajando con 5 secretarias. Lo que sí colocamos en el proyecto de ley, que es algo que nos parece razonable y ha generado una gran discusión, insisto, 3 meses después, es que señalamos que se pueden realizar las adecuaciones necesarias. ¿Qué significa eso? Que si en una empresa hay 10 secretarias, 5 se fueron a huelga, la empresa sigue funcionando con 5 secretarias. ¿Es razonable de que el empleador, al tener que funcionar con la mitad de la secretaria, pueda ajustar algún horario, pueda poner algunas en algún lugar y en otra, o sea, adecuaciones necesarias con las que siguen trabajando en sus funciones, no en funciones nuevas? Sí, nos parece que es razonable, y de ahí la expresión adecuaciones necesarias. Si es necesario explicar mejor ese concepto, se hará, pero esa es la idea. Yo creo que lo importante en esto, más que remitirse a esa redacción precisa, es que estemos claros y contestes detrás del concepto. Un trabajador no huelguista tiene derecho a seguir trabajando. ¿En qué? En sus funciones y en su lugar de trabajo, en su establecimiento. No lo puede mover, ¿no es cierto?, de una comuna a otra para reemplazar internamente a otro trabajador.
Estamos con el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, hablando de la reforma laboral. Y quería preguntarle, subsecretario, por cómo impactó en el clima de opinión, en el debate parlamentario, en todo lo que rodea esta discusión, la huelga en el registro civil. Porque lo extenso de esta huelga, todos los problemas que trajo, sirvió para que los antagonistas, para lo que los detractores de la reforma dijeran, a ver, imagínense si esto pasara, por ejemplo, en el metro, ¿qué pasaría con los conductores del metro? Usted debe haber escuchado también varios de esos ejemplos. ¿Cómo impactó ese proceso en esta discusión?
Mira, a ver, primero hay que señalar que son dos temas completamente distintos. La huelga de registro civil se da en el marco del estatuto administrativo, que no es el Código del Trabajo y por tanto no está regulado por la legislación que estamos presentando. En segundo lugar, porque es bien distinto una huelga en una fábrica de zapatos que en el registro civil. Si hay una huelga en una fábrica de zapatos, yo puedo ir a la fábrica al lado a comprar zapatos. Si hay una huelga en el registro civil, yo no puedo ir al registro civil de al lado a sacar un carnet, porque no existe esa posibilidad. Ahora, sí yo creo, y acá esto es una opinión personal, sí creo que impactó desde el punto de vista de opinión y de reflexión. Y por una razón muy sencilla, porque mi impresión es que en el registro civil la dirigencia cometió un error importante de en cierto momento dejar de prestar los turnos éticos que les correspondían. Y hubo miles, al Ministerio del Trabajo llegaron, trabajadores que, por ejemplo, querían sacar su carnet de identidad para cobrar su sueldo. Y al negarse a proporcionar el mínimo turno ético, expresamente así lo dijeron, se generó todo este problema que duró varias semanas. Entonces, generó, yo creo, una preocupación legítima en las personas. Bueno, eso es, de eso estamos hablando. Y nuestro proyecto de ley precisamente aborda el tema de servicios esenciales o servicios que atienden necesidades básicas de la población. Si hay una clínica que se va a huelga, evidentemente tiene que prestarse el servicio de atención probablemente de los enfermos más graves, la UTI, algo de emergencia. No puedes tú llegar en ninguna parte del mundo. La libertad sindical incluye no prestarse estos servicios esenciales. Tampoco incluye que se dejen de prestar servicios que puedan ocasionar la destrucción de la empresa. Imagínate que hay un horno gigante que tú no lo puedes llegar y apagar porque sencillamente explota. Bueno, hay que proveer aquellos equipos de emergencia básico para que no ocurran esos descalabros. Entonces, Servicio Civil, al traspasar esa línea de eliminar el turno ético, claro, yo creo que generó una legítima inquietud en la ciudadanía.
Ahora, las huelgas y su extensión también es un tema, subsecretario. Estamos con el subsecretario Francisco Díaz, subsecretario del Trabajo. La extensión de las huelgas, muchas veces, claro, aquí se ha discutido por parte de los sectores que están en contra de la reforma laboral, que esta reforma busca dotar a los sindicatos de un poder casi infinito frente al empleador, y se podría generar un forcejeo eterno en de lo que las demandas de los trabajadores legítimas, por supuesto, también, y las legítimas capacidades también del empresario. ¿Hasta dónde se puede llegar con una huelga? ¿Está regulado eso? ¿Hasta dónde se pone coto a este asunto?
Mira, es que yo he escuchado esa crítica y la verdad es que uno lo único que piensa al leerla o escucharla es que hay gente que derechamente no entiende lo que es una huelga y gente que no lo entiende porque no quiere que existan huelgas en su empresa. Mira, los trabajadores no van a huelga por deporte, no van a huelga porque les guste. De hecho, si un trabajador va a huelga, no recibe remuneración durante la huelga. O sea, hay un costo importante en ir, en generar, en hacer la votación, en estar afuera de la empresa, ¿no es cierto?, tocando un bombo, con frío, con calor. No es agradable, ni nadie quiere ir a huelga. Los trabajadores, y yo nos juntamos y hablamos con ellos todos los días, y yo llevo más mucho tiempo en este rubro, es un costo estar en la huelga. Entonces, cuando se va a eternizar y alargar el conflicto, la verdad es que para ellos tampoco están racional seguir en aquello. Ellos tienen la intención de volver a trabajar. Por eso se dice incluso en teoría y en otros países que mientras la huelga es más efectiva, hay mayor equilibrio entre esta medida de presión y el poder del empresario, la huelga se hace más invisible. O sea, la huelga es un cierto derecho por su fuerza tú lo evitas. Y eso es lo que estamos haciendo acá en Chile. La huelga hoy en Chile es bastante poco efectiva, admite reemplazo de todo tipo, está completamente anunciada, admite descuelgues, que si se sale un cierto número de trabajadores de la huelga, se acaba la huelga. Bueno, al final, como es tan débil, se alargan los conflictos, el empresario no tiene ningún incentivo a solucionarlo. Entonces, No, la huelga dura lo que dura. El trabajador, evidentemente, que desee, y así lo estamos aclarando en indicación, puede volver a trabajar, pero dura lo que dure. Esperamos que entonces se produzcan los acuerdos y no llegar a esa última instancia.
Subsecretario, finalmente, el plazo que se ha autoimpuesto el gobierno es tener esto listo, o la parte más medular, durante enero, irse, digamos, una vez terminado este periodo legislativo con el grueso del proyecto ya aprobado.
Sí, la verdad es que falta muy poquito. Si ustedes ven los temas que hemos hablado acá, son 4 o 5 de un proyecto de más de 100 y tantos artículos. Falta muy poquito, esperamos despacharlo este miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado, en algún momento de diciembre en la Comisión de Hacienda del Senado, de manera a estar en sala, ojalá la primera semana de enero. Y de ahí, bueno, pasa a la Cámara de Diputados, la que tiene que, en tercer trámite, tiene que o aprobar o ir a comisión mixta. Bueno, todo eso dentro del proceso también legal, no hay que dramatizar ninguno de los escenarios.
Perfecto, le queremos agradecer a Francisco Díaz, subsecretario del Trabajo, por haber estado con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. Muchas gracias.
Vale, gracias.
Que esté muy bien, que tenga buen día.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto.